Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Continuamos marchando en este mes de septiembre, que es mes mariano por excelencia, que ha ido dejando ya atrás algunas citas con la Virgen y que tiene de modo más inmediato esa que nos conduce al encuentro con la patrona de Jerez, con Nuestra Señora de la Merced. Un mes para vivir lo extraordinario de esas magnas que han estado en el horizonte de los cofrades de nuestra tierra, con una mirada puesta principalísima en Cádiz, que tuvo este sábado su procesión extraordinaria, pero también fuera de nuestra frontera provincial, en Antequera, porque han sido muchos también los comprovincianos que han acudido a esa localidad para ver una magna con seguramente señas de identidad diferentes. A la crónica de una y de otra, nuestro compañero Marco Antonio Gómez, a quien ya saludamos. Bienvenido, Marco.
Buenas y cofrades tardes, estamos de vuelta y, bueno, el inicio de un nuevo curso cofrade que nos lleva, como siempre, a las plantas de la Merced.
Llegas para quedarte, ya lo sabes, y a partir de ahora nos irá acompañando en el empeño de contarles la actualidad cofrade de toda la provincia. Pero atención, porque tenemos también, aparece, asoma en nuestro programa Rubén López, compañero que desde COPE Cádiz conversa con el presidente del Consejo en ese balance que es de obligado cumplimiento cuando hemos dejado atrás semejante acontecimiento como esa procesión magna. Eso de inmediato, pero no quiero quedarme antes sin saludar a Juan José Fernández Tamayo. Él es hermano mayor de Humildad y Paciencia de Jerez, imagen seleccionada en el 400 aniversario para que el próximo mes de febrero presida el Vía Crucis de las Hermandades. Bienvenido.
Sí, muy buena. ¿Qué tal? Así como bien dices, estamos de enhorabuena, ¿no? La Hermandad y el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia ha sido elegido para representar como imagen al Vía Crucis de la Unión de Hermandades.
Estamos de enhorabuena los de la Hermandad y los que os vemos con tanto cariño desde fuera.
Pues muchísimo, me alegro.
Es de una gran felicidad para todos. Pues,
muchísimas gracias.
Hablaremos con Juan José luego. Vamos a hablar también durante nuestro carrera oficial de esta semana con el mercedario Felipe Ortuno, comendador de esa orden de religiosos de blanco, y también con quien tenga a su cargo, toda vez que, como sabes, el próximo sábado es la procesión de la patrona, el fervorín que pone colofón. Ángel Rodríguez Aguilocho se asomará al menos en un guiño para dejarnos un retazo de eso que parece tiene ya impreso negro sobre blanco. Vamos a quedarnos con las magnas. Yo quiero que a partir de ahora escuchemos a nuestro compañero Rubén López, que con el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz hace ese balance de obligado cumplimiento. Rubén, adelante.
Al habla con el presidente del Consejo de Hermandades, con Juan Carlos Jurado. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Imagino que muy satisfecho, ¿no? Y muy contento, ¿no?
Bueno, muy satisfecho, muy contento por lo vivido el fin de semana pasado y sobre todo contento por la participación de las hermandades, la colaboración de las hermandades, ya que sin ellas nada hubiese sido posible y sobre todo también al esfuerzo del grupo humano de la permanente de los 13 miembros que han hecho posible también esta procesión humana, ¿no? Yo porque yo en definitiva poco con mi estado de salud, pero esas 13 personas sin ellos no hubiese sido posible darle ese carácter, esa formalidad a la procesión magna.
Antes de la magna hablaba contigo y ya incluso barruntabas que iba a superar todas las expectativas. ¿Ha sido incluso más de lo que tú querías que podía ser en la magna?
Sí, creo que ha sido muchísimo más. Muchísima gente en Cádiz, muchísima expectación. Yo no me lo esperaba que fuese de esta manera y creo que hemos superado todas las barreras y todas las expectativas que pensamos. Creo que hemos hecho un buen trabajo de vender a Cádiz. Creo que las hermandades lo han volvado, han apostado porque se conozca esta Semana Santa fuera de Cádiz y creo que se ha conseguido. De que este fin de semana Cádiz sea el epicentro de la religiosidad popular en Andalucía.
Cuando ideasteis y tú en persona esta magna, Juan Carlos, bueno, pues la idea al final, yo creo que no sé si ha distado de lo que se ha conseguido, no sé si ha distado mucho de la idea original que tú pensaste o al final se ha cumplido lo que pensaste en un primer momento.
No, yo pensé en un primer momento en una magna que tuviese una trascendencia un poco a nivel provincial en el sentido, en el tema, parecido a la del 12, pero se ha superado y ha llegado a cotas que no solamente han sido provincial, sino autonómica y fuera de Andalucía, a nivel nacional.
Sí, porque me consta que te han llegado, bueno, habrán llegado felicitaciones, ¿no? Y de muchos diferentes cofrades, de muchos lugares de nuestra comunidad autónoma y más allá, ¿no?
Sí, sí. Se puede decir que de bastantes lugares, en el sentido de España, y no solamente de España, sino que se puede decir que algunos de extranjeros. Y que había gente viendo el retransmitido, viendo la retransmisión, pues desde San Sebastián, otro desde Galicia, donde han seguido la retransmisión correspondientemente.
¿Ha permitido la Magna para el gaditano conocer imágenes diferentes de sus devociones a que ya evidentemente conoce de la Semana Santa y a los demás, a los que no conocen la Semana Santa de Cádiz, como tú hablas siempre, la gran desconocida, pues que sea un poquito menos desconocida, lógicamente, ¿no?
Yo creo que ya a partir de hoy, la Semana Santa de Cádiz ya se ha visto, pues bueno, la imaginería, ha visto los pasos, ha visto los mandatos, ha visto la música, ha visto el foráneo de fuera. Ha podido seguir esa mezcla de esas callejuelas estrechas donde ha habido un momento histórico en mucho de esos trayectos, ¿no? Del lado, como el Nazareno con el Caído, o Sentencia, o Perdón por Pelota, es decir, como Prendimiento, o el propio Cristo de la Misericordia, o Cigarrera en su recogida, es decir, que han sido momentos, creo que para quedarse en la retina, que no sé cuándo podemos volver a vivir, Rubén.
Clave en la disposición de todos, ¿verdad, Juan Carlos? De la policía, del ayuntamiento, muchas manos,
¿no? En esa comunicación le quiero dar las gracias a todo el mundo, ¿no? A lo mejor se nos ha dejado alguno, pero si la colaboración de todos los que se han recargado, si hubiese sido posible en este caso esta realización, ¿no? Desde el ayuntamiento, primero el obispado, ayuntamiento, policía local, policía nacional, técnicos del ayuntamiento en el sentido importantes para mí, ¿no? De todas las áreas, de cultura, ¿no? De ese sentido, ¿no? Me gustaría tratar la labor de María de su pareja, ¿no? Ella es la coordinadora, ¿no? Ya como también, bueno, pues, a la catedral, al cabildo catedralicio, a las personas de la silla, a todo el mundo. Entonces, no tendría palabras en este caso de agradecimiento y tampoco quiero declarar mucho, no vaya a ser que se me olvide alguno y en ese olvido pueda crear algún malestar.
Y feliz a nivel personal, Juan Carlos, ¿no? Que la has podido contemplar, esa ida que tuviste, la has podido contemplar en primera persona y disfrutarla, ¿no? Que era lo que tú querías también, lógicamente, ¿no?
Sí. Era un tema por el que habíamos luchado y, bueno, ha sido importante vivirla en primera persona y verla y disfrutarla, ¿eh? En ese sentido.
Juan, ¿vale? Carlos, pues te damos una enhorabuena a ti y a todo el Consejo de Juan Carlos, porque ha sido algo espectacular y maravilloso. Gracias, Juan Carlos Jurado.
Muchas gracias. A ti, hasta luego.
Bueno, pues gracias a Juan Carlos, gran amigo al que le enviamos un abrazo. Gracias también, compañero Rubén López, desde Cádiz. Mucha gente de toda la provincia y fuera de ella ha acudido a Cádiz este pasado sábado, entre ellos Marco Antonio Gómez. ¿Cuál es tu crónica? ¿Cuál es tu visión de la Magna de la capital?
A disfrutar otro gran evento, en este caso en nuestra provincia, como fue la procesión magna en la ciudad de Cádiz. Sobre todo destacaría el éxito rotundo de la participación y asistencia. Cádiz completamente masificado, lleno de autobuses, líneas de Renfe reforzadas, aparcamientos casi imposibles. Ya conocen ustedes cómo son las calles de Cádiz para aparcar, pero se obró el milagro y todos tuvimos cabida. Esta celebración magna fue y tuvo su motivo para festejar la efeméride de la colocación de la primera piedra en la llamada Catedral de las Américas, o la nueva catedral, porque ya saben ustedes que la Catedral Vieja es Santa Cruz, en Cádiz. Un lleno absoluto, como decíamos, con un formato en forma de viacrucis, 17 pasos en los que destacaban la buena imaginería antigua de escuela genovesa, como por ejemplo la imagen del Nazareno, el regidor perpetuo, la Hermandad de la Piedad, Cigarreras, Sentencia o el Ecce Homo impresionante de Montes de Oca. Quedaron en casa, eso sí, otras tantas de igual o mayor calidad, igual de buenas, como Humildad de Paciencia, Buena Muerte o Afligido, a los que se le echaron muchos de menos. Y destacar también el esfuerzo de las cofradías nuevas ofreciendo imágenes inéditas con la incorporación de imágenes secundarias a sus misterios, como el Prendimiento o la Hermandad del Perdón. Destacando, eso sí, la de la Hermandad de las Penas, recreando el pasaje del Puente Cedrón, que, como ya saben ustedes, es un cautivo precioso de Álvarez Duarte, que suele procesionar solo. Gran nivel, como decíamos, también en los acompañamientos musicales. Sirve un ejemplo como Agrupación Musical Virgen de los Reyes, de Sevilla, Presentación al Pueblo de Dos Hermanas, la propia del Rosario de Cádiz, que abría paso y que después acompañó hasta su casa, hasta el barrio de la Viña, al Cristo de la Misericordia, y que levantó una gran ovación y expectación. La gente quería escuchar y ver a la banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz. Se echaba en falta, eso sí, algo casi imposible, como una mayor bolsa de aparcamiento y calles o plazas más amplias para contemplar los discurrir de estas cofradías de Cádiz.
Muchas gracias, Marco. Marco, que ha estado también en la de Antequera, de quien le vamos a pedir alguna referencia, pero en relación a la procesión extraordinaria, la procesión magna de Cádiz, hemos abierto pues a la opinión de todos los participantes del chat. Recuerda, y lo encuentras también en esta publicación en nuestra web, el enlace para incorporarte, si así lo deseas. Hemos preguntado pues cómo han vivido esa magna y tenemos opiniones, todas ellas en respetuosas, cada palo aguante a su vela, y desde luego opiniones para todos los gustos, con las que podemos estar o no de acuerdo, pero todas formuladas desde un gran respeto. Gabriel Gálvez, por ejemplo, dice que, para quien no la conociera, cree que han podido descubrir pasos muy interesantes, al igual que imágenes de calidad. En general, una magna muy completa y con bastantes detalles positivos. En cuanto a lo menos positivo, dice, algunos pasos tenían quizás un exceso de imágenes, al menos en respecto a su iconografía típica, y en algunos momentos la organización no fue la mejor. Una vez que pasó el recorrido oficial, llevaban una hora de retraso como poco, mucho ambiente. José María Moreno, opinión también desde Puerto Real. En mi opinión, demasiados misterios modificados para la ocasión, con imaginería no perteneciente a las hermandades. Se da a conocer algo que no existe en los días de la Semana Santa y no son patrimonio propio. Caso de los misterios en Deceomo, donde el Cristo procesionaría solo, prendimiento, incluso el perdón. En el caso del resucitado, directamente no es la talla que procesiona de González Rey, sino una imagen sobre el antiguo paso del Nazareno con candelabros de una hermandad de San Fernando, lo que hace a Moreno opinar que se distorsiona un poco. Enrique Víctor de Mora dice, desde Jerez, que una magna por la primera piedra de una catedral de Cádiz le parece agarrarse ya a lo que sea para sacar pasos a la calle, y los retrasos son consecuencia directa, así lo dice él, de la carga. Dice literalmente, cójase el rauno por donde hay que cogerlo y que cada palo aguante su vela. El gran problema de la Semana Santa de Cádiz es, afirma, la carga. Juan Espinosa dice que para él, bastante positivo el evento, descubrió una serie de imágenes de mucha calidad y devoción. Su felicitación a todos los participantes, empezando por el señor obispo y acabando con el último acólito, un acierto. Gabriel Gálvez dice, y se refiere a la opinión de Enrique Víctor de Mora, yo más que por la carga, creo que era por lo poco que avanzaban y lo mucho y rápido que bajaban los pasos. Hay más opiniones. Luis me dice que a mí me comentó un amigo, señala, un amigo de Cádiz, que los retrasos fueron ocasionados por la planificación por parte del Consejo. Francisco Algado dice que estuvo justo al final del recorrido oficial y los retrasos se producían allí por diferentes motivos, principalmente por la incorporación de las bandas. El amigo Gaby, una gran magna, exponiendo nuevas imágenes, las que en un futuro podrán hacerse realidad. Y hay pues opiniones diversas, algunos que insisten con más opiniones, con más reacciones. Entre todas ellas pues está, y quiero destacarla, la de Eduardo Velo, que dice lo siguiente, y con ella terminamos. Cádiz posee una gran Semana Santa y en constante evolución. Solo hay que ver la cantidad de andas procesionales que han sido renovadas. La procesión magna cubrió con creces las expectativas y los horarios se cumplieron en el itinerario oficial. La representación de la Pasión del Señor fue muy completa, y eso, Cádiz tiene tallas pasionales que no salieron de gran calidad como para montar otra magna, como ha subrayado, por ejemplo, nuestro compañero Marco Antonio Gómez, con quien volvemos para comprobar que una semana antes, en tierras malagueñas, en Antequera, nos encontramos con una magna, diríase, diferente.
Todo completamente distinto, y es que la magna de Antequera nos dejó un gran sabor dulce de almendra y canela, y ahora me explico, yo me entiendo. Celebrada el pasado 10 de septiembre con motivo del centenario de la coronación canónica de su patrona, la preciosa Virgen de los Remedios, Participaron un total de 15 imágenes, incluida el Sin Pecado de la Hermandad del Rocío, con su carreta, sus mulas, sus piteros y todos sus perejiles. Los patronos, Santa Eufemia y el Cristo de la Salud y Aguas, este también bajo palio, digno de ver. Destacaríamos los tronos de la Virgen de la Paz, Mayor Dolor, Servita o la Virgen del Socorro. Estos corrieron la Vega, que es una tradición ancestral muy arraigada en Antequera, y bueno, se trata eso de correr delante o detrás del paso subiendo la Vega antequerana. Exposición de un riquísimo patrimonio de imaginería antigua y de escuela granadina, las impresionantes peanas talladas y doradas de carrete, las coronas antequeranas, las dimensiones de los tronos, pero por encima de todo la conservación de unas tradiciones que huyen de la globalización de la Semana Santa, con sello propio, con sabor. Mención aparte, los hábitos bordados de los campanilleros mayores o la inclusión de figuras alegóricas en la figura de niños como los arcángeles, la organización con bolsa de aparcamientos gratuitas con lanzadera cada 10 minutos al centro en forma de trenes turísticos muy divertidos y la entrega de un pueblo que a todos los viandantes ofrecía los dulces típicos de su tierra, aquellos de almendras y canela. Ay, fantástico también.
Verdad que sí. Muchas gracias, Marco. Bueno, quiero agradecer, vamos a terminar ya un primer bloque de nuestro carrer oficial, quiero agradecer que en el chat han sido muchos los amigos que han tenido palabras de condolencias para nuestro obispo, para Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia, Jerez. Acaba de fallecer estos días atrás su padre, descanse en paz, nuestro cariñoso afecto para nuestro pastor de Jerez. Pero, bueno, estamos comenzando la semana con crudeza, porque prácticamente cuando estábamos empezando a grabar este programa del que ya dispones en cope.es, nos hemos encontrado con dos jóvenes cofrades de Jerez que han perdido la vida. Juan Ignacio Ardila, el cofrade de La Entrega, un natural de Guadalcacín, el cabo Ardila, un hombre de infantería que cayó de la muralla de Carlos III en Cartagena con el trágico resultado que estamos mencionando. Descanse en paz. Y descanse en paz también el cofrade de La Misión, también cofrade de Jerez, Juan Miguel Selma, de que también hemos sabido que ha fallecido. Descansen en paz, encomendamos sus almas a Cristo y a María en tantas imágenes, tantas advocaciones como han recorrido la Magna de Antequera, la Magna de Arcos, el Señor, el Cristo de humildad y paciencia o la propia Virgen de la Merced, con quien ya mismo estamos acudiendo a la Basílica Patronal.
En COPE, en la provincia de Cádiz, carrera oficial.
Y ahora ya sí, vamos a postrarnos, a acercarnos, a venerar al Cristo de la humildad y paciencia. Juan José Fernández Tamayo, hermano mayor, encantadísimo por una designación para el Vía Crucis que conocíamos hace unos días.
Pues sí, efectivamente, se ha acogido con mucha alegría y en el seno de la hermandad, ¿no?, de la Junta de Gobierno, y estamos muy contentos, ilusionados y deseosos de exponer la imagen del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia a todos los jerezanos, al mundo cofrade, y poner en valor lo que es la devoción al Santísimo Cristo, ¿no?
Hagamos un
una
favor,
oportunidad que tenemos.
Claro que sí. Hagamos un favor al Consejo Local de Hermandades y Cofradías y dejemos claro que no se os nombra por el 400 aniversario.
No
vaya a ser que ver. No vaya a ser que todo el que cumpla quiera.
Claro. esta designación, nosotros terminamos ahora precisamente en el mes de octubre de celebrar durante un año lo que es el 400 aniversario de la Hechora de la Imagen del Santísimo Cristo.
¿Queda algún detalle conmemorativo todavía?
Pues sí, la misa solemne de clausura que la hacemos ahora en este mes de octubre.
Magnífico.
Y bueno, durante este año hemos estado celebrando una serie de actos y cultos, conferencias. Hemos editado un libro, hemos tenido la oportunidad de editar un libro de lo que es la imagen, la Iglesia de la Santísima Trinidad y la Hermandad, ¿no? Y el año pasado, el 3 de octubre precisamente, se repuso con una misa solemne el Cristo de la Humildad y la Paciencia tras su restauración, en los talleres de SS Restauraciones.
Juan, bueno, se imagino que es pronto aún para tener ya pensado esos detalles que tanto nos gusta a los cofrades, como el recorrido, las andas donde va a procesionar el Santísimo Cristo, detalles o cómo va a quedar planteada esta estampa del Cristo en la calle, ¿no? ¿O ya tenéis ya algo en mente?
Pues mira, la verdad es que no nos ha dado tiempo a asimilar y ponernos a pensar y a buscar los detalles, más o menos cada uno tiene su vía crucis en la cabeza. Bueno, va a ser un vía crucis muy piadoso. Uh-huh. Y bueno, el estilo que tenemos en la hermandad, que yo creo que podremos mostrar en la calle, pero todavía no tenemos pensado en el recorrido ni nada. Precisamente se dio a conocer la noticia el lunes pasado a las 7 de la tarde, que era a las 7 o las 8 de la tarde, que era cuando justamente nos reuníamos en la Junta de Gobierno como primera reunión de preparación del curso este nuevo, cuando nos comunicaron la noticia.
Buena señal entonces, ¿no?
Buena señal, empezamos el curso con trabajo.
Además, bueno, se da la coincidencia este año que este primer lunes de cuaresma, el día 27, es víspera de un festivo, el Día de Andalucía, con lo cual se le sumamos también que es una hermandad que se encuentra, es muy céntrica, cerca de la catedral, con lo cual espero, y si todo acompaña, el tiempo acompaña, que la hermandad estará siempre muy arropadita, ¿verdad?
Lo tenemos por estos detalles, templado, ¿verdad? Hemos caído en ese detalle, que al día siguiente es festivo, y que, bueno, no hay colegio, no hay trabajo, entonces hay más posibilidades, ¿no?, que acuda muchísima más gente un lunes de cuaresma, que en otras ocasiones a lo mejor no requiere, como no sea del mundo cofrade, no requiere tanto la atención de la ciudadanía jerezana, ¿no?
Juan José, en la evolución natural de las cofradías, de un tiempo a esta parte se viene cuidando mucho este Vía Crucis del Consejo, en el cual el Consejo tiene su parte y la hermandad otra. Hay hermandades que han elaborado expresamente los textos que se van a rezar en la catedral. En el caso de Humildad y Paciencia, ¿tendrán un acento trinitario? ¿Habéis pensado en los textos del Vía Crucis?
Todavía, como bien te digo, no nos hemos planteado nada, no hemos trabajado sobre nada, primero por la premura de tiempo, ¿no?, que hace justo una semana cuando nos han designado, y no tenemos preparado nada. Nosotros en sí tenemos un Vía Crucis, pero vamos, también depende de la reunión que tengamos con el Consejo, y estamos a disposición de ellos, que son los que organizan, ¿no?
Difícilmente hay mucho decidido, eso está claro, de eso somos conscientes. Hemos escuchado tanto en la crónica de Marco como en la entrevista de Rubén con el presidente del Consejo de Cádiz, como en algunas de las opiniones a través del chat, cómo se aprovechan ocasiones especiales como una magna para presentar los pasos de un modo diferente. No habéis decidido nada y me consta.
Sí.
Pero ¿cómo imaginas tú o cuál es tu opinión al respecto de aprovechar una ocasión, por ejemplo, como un Vía Crucis, para que la presentación iconográfica, que además hay que recordar en el caso de Humildad y Paciencia es particularmente rica en símbolos, ¿cómo lo imaginas cuando llegue ese 27 de febrero?
Bueno, yo creo que va a ser más o menos en sí como el Señor procesiona en Semana Santa, ¿no? Los atributos de la pasión no corresponden, ¿no? Yo creo que llamará poderosamente la atención la imagen, ¿no?, que ya de por sí bastante dicha a la devoción, ¿no?, que tiene sensibilidad, ¿no?, para ella misma sola llama la atención de los cofrades, del público general, ¿no?
Una devoción callada, como son las grandes devociones, en las que no ahora solo con la hermandad, sino mucho antes, ha gozado siempre este Cristo, la devoción del día a día, de mujeres que se acercaban al centro a comprar, y siempre esa disposición de puertas abiertas por parte de las esclavas del Sagrado Corazón, el tener las puertas de la iglesia abiertas, entrar a ver el Santísimo, y nunca le faltó al Cristo ni flores, ni velas encendidas, ni una mano siempre sobre su pie.
Cierto es verdad que es un Cristo que es una devoción popular de muchísimas personas que pasan aprovechando de que la iglesia se encuentra el Santísimo expuesto, gracias a las hermanas, las reverendas madres esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, y siempre el Señor ha tenido su ramito de flores. De hecho, ahora cuando la restauración, y nosotros siempre lo hemos visto, que el Señor ha estado al alcance de la mano de todos los devotos, y se notan en los pies, ¿no?, el roce de la mano humana sobre la imagen del Santísimo Cristo.
Estás comentando detalles que en lo devocional justifican muy mucho que una imagen de este tipo presida un Vía Crucis de las Hermandades. Y como quiera, que todos los cofrades tienen derecho a que su imagen llegue a serlo alguna vez.
Sí.
Probablemente estemos de acuerdo los tres en que no todas, y no estoy hablando de grandezas cofrades, sino estoy hablando de otra cosa, seguramente reúnan, Marco, esas condiciones tan especiales, tan genuinamente devocionales.
Sí, porque es una imagen que apta para la contemplación, para la oración, una imagen que está en el centro de la ciudad, es que reúne todos los ingredientes, una cofradía con un pozo espiritual fuerte y con ese marcado acento trinitario, que cuida mucho su culto, que cuida la liturgia, que cuida todo lo que organiza. Yo creo que si Dios quiere y el tiempo acompaña, será un acierto y disfrutaremos todo de este día crucial.
Creo que sí, que la verdad, la noticia que ha ido en el mundo cofrade con bastante alegría, bueno, con bastante a la gente. Yo he estado siguiendo las redes sociales en estos días y no he visto ningún comentario negativo, todo han sido felicitaciones tanto a la hermandad como al consejo, ¿no?, por la designación, y yo creo que va a ser un día muy especial.
O sea, no me resisto, Gaby, no me resisto, ya que tenemos aquí al hermano mayor de humildad y paciencia, porque no paramos de hablar del Cristo, que es, claro, protagonista y lo será en esta cuaresma 2023, pero no podemos olvidar a la Madre, no podemos olvidar a la Virgen de la Trinidad, que está cada vez más cerca, ¿no, José?
Pues sí, afortunadamente. Y gracias a Dios, yo creo que la Señora estará con nosotros y su bendición estará prevista para, está prevista para el mes de diciembre. Y bueno, pues contentísimo. Hicimos una visita el día 12 de agosto, varios miembros de la Junta de Gobierno, al taller del escultor imaginero en Alicante, en COS, y pudimos contemplar ya un gran avance en la imagen y estamos contentísimos con lo que vimos y creo que emocionados.
Claro, me emociono. ¿Habrá una bendición extraordinaria con algún acto extraordinario o, o la hermandad solo se plantea el agua y ya está?
Bueno,
algo por ahí. Algo por ahí.
Bueno, sí va a ser una bendición solemne y, y bueno, estamos preparando algunas cosillas que nos tienen que confirmar si puede ser o no puede ser y a ver si sale.
Estaremos expectantes, ¿eh?
Sí, ya, y ir informando.
Y ni crípticamente podemos dar a entender nada.
Es
¿no?
que son ideas que tenemos que plasmarlas.
Ah, vale, vale.
Y que sean, sí, que sí, nos lo autoricen.
Hay ganas, hay ganas.
Cerramos, si os parece, Juan José, Marco, esta conversación con el hermano mayor de humildad y paciencia, volviendo al chat. Sí. Quiero que ustedes, queridos amigos, estéis muy atentos al chat, se incorporen, opinen, porque vamos a ir dando mucha salida a ello. Antes de que pidiéramos la opinión sobre la Magna, creo que fue el 13 de septiembre, recién nombrada la imagen, divulgamos, tú estás en el chat además, lo sabes,
sí, lo sabes. Lo sé, lo sé.
Divulgamos la información y preguntamos, y aunque tú lo has leído, seguro, yo voy a recordarte que Gaby dijo que es un gran acierto, ya que es una talla de enorme calidad. Eduardo Velo dijo, muy buena decisión, al ser una talla de gran mérito e histórica que cumple este año de 2022 los 400 años de su ejecución, además representa un instante de la pasión del Señor que invita a la reflexión y la oración. José Manuel Moreno Arana, cuyo criterio artístico además valoramos muchísimo, dice que me alegro mucho por la hermandad. Es una de las imágenes de mayor valor histórico, de las más antiguas que salen en la Semana Santa de Jerez y una de las pocas documentadas entre las antiguas. De hecho, este año, recuerda él también, estamos celebrando sus 400 años. Hay otra opinión que habla de hermandad histórica, de imagen con una devoción de cuatro siglos. Guillermo Morán, me uno a todas las expresiones plasmadas, un absoluto acierto. Francisco Garrido, expresidente de la Unión de Hermandades de Jerez, cofrade ilustre de la Hermandad de la Amargura, mi enhorabuena por la elección. Hace muchísimos años ya procesionaba esta bendita imagen acompañada, cada uno barre para su casa,
sí, de la
amargura. En su abandono por mi Virgen de la Amargura.
De la Amargura.
Siempre me emociono con tan entrañable recuerdo, me dice.
Sí.
Después hay aquí un tal Juan José Fernández Tamayo, que agradece mucho, que sale y agradece todo lo que se va diciendo, y tras ello pues hay otras opiniones que también hay que tener en cuenta y que corroboran, Juan José, que hay que darte la enhorabuena, que la elección es muy acertada. Por tanto, cuando estemos también aquí con el presidente del Consejo de Jerez, con Nene, pues le plasmaremos también nuestra enhorabuena y seguramente para entonces, Marco, también nuestra enhorabuena por otros nombramientos, otras decisiones que irán tomando estos días.
Sí, porque nos falta aún por saber quién será la persona designada para que proclame la Semana Santa, el anuncio de nuestra Semana Mayor, como es el pregonero, y por supuesto el autor o autora del cartel. Estamos aún con esas dos sorpresas.
Juan José, gracias por acompañarnos y nuestro abrazo fuerte siempre.
Gracias a vosotros por atendernos y por contar con nosotros para difundir nuestra devoción.
Y preparados, que nos marchamos a la Basílica Patronal de Nuestra Señora de la Merced.
Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Y estamos ya en el último tramo de la novena a la patrona de Jerez, Nuestra Señora de la Merced, en recibiendo la visita de los devotos, de cofrades, de todo aquel que ante la Virgen pues vive estas fechas de septiembre, Marco Antonio Gómez, que son fechas para estar esperándola en la calle este próximo 24, ¿verdad?
Así es, comienza el mes de septiembre y el mes de septiembre en Jerez, entre otras cosas, huele siempre a los nardos de nuestra patrona, que nos llevan siempre hasta sus plantas y hasta esta novena que ya está en curso y que desembocarán en la procesión de alabanzas del 24 de septiembre por la tarde.
Felipe Ortuno, comendador, muchas gracias por estar con nosotros en Carrera Oficial. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y disculparme este inconveniente mío de no poderme desplazar hasta allí.
Bueno, nos llevas así de este modo ante la Virgen en medio de unos días de intensidad devocional en la Basílica. ¿Cómo se está desarrollando la novena?
Bueno, en primer lugar, tú sabes que es un éxito cuando hay normalidad. Y bueno, normalidad y dentro de los parámetros de todos los años, con la excepcionalidad de que nos ha venido aquí un historiador muy emblemático dentro de nuestra Orden de la Merced, que es el padre que ya conocéis, por otra parte, el padre Enrique González Mora. Enrique Mora González.
Sí, sí.
Enrique Mora González. Y bueno, es siempre un placer escucharle en sus pensamientos. Tan agudo y rompiendo un poco los esquemas de análisis que a veces se escuchan en las predicaciones manidas. Parece que nos ha revuelto la conciencia y nos ha venido a aguijonear, en cierto modo, con muy buenas palabras.
Pues es algo que también se agradece cuando se trata de prepararse para el encuentro con la Madre y para comenzar un curso, porque tenemos la fortuna, además de que ese encuentro con la Virgen de la Merced es aquel que nos coloca al comienzo de un nuevo curso que nos haga pues profundizar en ese amor a nuestra Virgen. ¿Qué podemos decir del próximo 24 de septiembre? ¿Hay algún cambio en el planteamiento de la procesión, verdad?
Sí, hemos querido darle, nunca se puede decir finalizar el trazado, ¿verdad?, pero darle un sentido, si es posible, fijo a esta procesión, que a veces es entendida, otras veces no. El año pasado, como sabéis, hicimos una procesión bonita, pero por calles muy amplias, pero estábamos fuera del recinto amurallado. Creo que la Merced tiene una significación, hay que darle, entiendo yo, una significación a lo que es el recinto amurallado, porque tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con la Reconquista, tiene que ver con la historia primitiva de nuestra Virgen. Entonces hemos pensado que, puesto que las calles que anteriormente, en años anteriores, eran más difíciles de llevar, parece ser que, bueno, por esas calles las hermandades se escapaban. Entonces hemos pensado que podríamos ir por unas calles en la primera parte del recorrido, las más difíciles, pero sobre todo porque queremos darle un significado histórico, entrar dentro del recinto de la muralla y hacer un acto, aunque sea pequeño, una salve, una oración, en una iglesia que aglutinara el sentido de todo lo que es la Jerez medieval. Entonces, los cuatro evangelistas me parece que es el sentido más profundo.
Además, Felipe, Felipe, decías la parroquia de los cuatro evangelistas, era uno de los momentos más esperados de siempre, de unos años a esta parte de la procesión, porque con buen criterio y mejor gusto la hermandad sacramental de la cena, y permítame que barra para casa en esta vez, pues siempre ha dispuesto bien de montar al Señor de la Cena en la puerta, o a la Virgen de la Paz Gloriosa, o a la Virgen de la Salud, sí, también de la parroquia, ¿verdad?
Sí, es un sitio que fue muy significativo para bien y para mal. Para bien por lo que significa, para mal porque las autoridades civiles y eclesiásticas entendieron que era el lugar del final del recorrido.
¿Cuándo no era así?
Entonces, no es así, muchísimo menos.
Claro.
Entonces,
oye, sí.
Sí, sí.
No, que me encanta escucharte, Felipe, porque las verdades hay que decirlas con toda la naturalidad, sin acritud, pero con toda la naturalidad. Entre
no, acritud ninguna.
Claro.
Simplemente es que yo creo que quien no entiende un significado histórico,
claro,
no entiende nada. Yo creo que no es solo capricho, no es una procesión estética, es una procesión de identidad.
Claro.
Y entonces yo creo que hay que darle identidad a todos los gestos que hagamos. Si sale la patrona, y hace una parada en los cuatro evangelistas es porque quiere aglutinar ese sentido que tuvo históricamente nuestra ciudad cuando fue reconquistada por Alfonso X el Sabio, o ya no se puede decir reconquistada.
Sí, ¿verdad?
Qué sé yo, Felipe. No, dicho ha quedado ya. Oye, lo que sí, Felipe, entre autoridades que entienden que el final está en otro sitio y hermandades que se escapan, me da a mí que hay mucho que purgar, mucho que rezar, mucho que implorar a la madre que nos cubra con su manto.
Yo creo que hay que hacer las cosas bien, como decía Machado, ¿eh? No hay otro modo de hacer las cosas que bien. Uh-huh. Y no hay por qué hablar de obligaciones, pero si alguien toma un compromiso para hacer que la procesión, que es Jerez, sea significativa y sea profunda y sea digna de consideración, pues hay que hacerlo bien. Esta especie de voy a ver si me ven, si salgo, cumplo y me marcho a la mitad, a escondidas como los niños malos, eso da muy mal efecto.
Claro. Pues hay que estar con la Virgen hasta el final, durante todo el año, pero el día 24, hasta que llegue el fervorín, que me vas a permitir, Felipe, que salude a un amigo común, Ángel Rodríguez Aguilocho, que tiene a su cargo esa preciosa intervención al final de la procesión. Bienvenido, cuéntanos.
Pues buenas tardes, Gabriel. ¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarte, a ti y a quien te acompaña. Bueno, pues con mucha alegría y con mucho entusiasmo este encargo que me ha llovido del cielo, este año de ser el encargado de dar el fervorín de la patrona, ¿no? De la que tantas veces fui costalero y que además he vivido muchos fervorines debajo del paso. Cuando nos tocaba hacer la recogida, pues siempre era un momentito de coger un poquito de aire antes de hacer la recogida, que por las dimensiones de la puerta y la altura del paso siempre es una maniobra complicada para nosotros. La verdad que muy contento este año. Bueno, por aquello de que estoy ya inmerso un poco en el tema del pregón de la coronación, no iba a hacer nada, pero bueno, me llamó Felipe, ni a la patrona, ni mucho menos a Felipe le iba a decir yo que no iba a hacer el fervorín. Sabe además Felipe la devoción tan grande que le tengo a la Virgen. Y bueno, si la palabra no es devoción por él, sí admiración, cariño y todas las palabras posibles hacia una persona a la que admiro profundamente y que creo que Jerez también valora, ¿no? El tener un comendador en la merced como Felipe para nosotros es un lujo. Así que nada, ya está impreso el fervorín para durante estos días leerlo. Supongo que tendré tiempo durante estas noches de añadirlo, quitarle alguna palabra, pero ya está, digamos, listo para poder leerse. Así que el sábado nos veremos allí, en el balcón de enfrente de la Plaza de la Merced, si Dios quiere.
Claro que
sí. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, querido Ángel. Felipe, si no lo hubiéramos escuchado y no lo conociéramos, te iba a preguntar por qué Ángel Rodríguez Aguilocho, pero claro queda, ¿no?
Pues yo creo que Ángel Rodríguez Aguilocho, porque es, primero, muy importante, buen escritor, un gran pregonero, un gran amigo y luego un hombre que ama a la Virgen por encima de todo. Así que díganme ustedes quién otro.
Por supuesto que sí. Estamos encantados, además, de que se ocupe de un acto tan cortito, tan oportuno, tan emotivo y tan en ese momento clave. Marco Antonio Gómez, más cosas.
Sí, que tuvo su epílogo el pasado 9 de septiembre con la presentación del cartel de las fiestas de la Merced, este año bajo los pinceles de la artista jerezana y muy mercedaria, Nuria Hurtado. Un cartel que no ha dejado indiferente a nadie por la colección de colores y por la impresión de la Virgen y esos angelitos, el angelito blanco y el angelito negro que tanto ha gustado en los medios y en las redes sociales.
Muy bien, pues Felipe, la última palabra del comendador para invitar a todos los que nos oyen a que el sábado nos volquemos con la patrona.
Bueno, pues invitar simplemente a que se hagan presentes. En la medida en que nos hacemos presentes, vemos su mirada. Y si vemos su mirada, pues quedaremos irradiados de su gracia. Yo invito a todos los jerezanos a que sean verdaderamente jerezanos, porque nuestra imagen es una imagen que nos identifica, que nos aglutina de tal manera que yo creo que tenemos ahí una presencia histórica tan importante. Yo insisto mucho siempre en esto. pero es que sin esas raíces, sin esa historia y sin esa identidad, ¿a dónde vamos? Así que animar a todos a reencontrarnos de nuevo con nuestra madre y con la historia de Jerez, con la historia devocional de tantas generaciones que han pasado bajo su manto. Animo a que así sea y que todos nos encontremos en esa oración de la calle que es tan popular y tan entusiasta.
Pues no hay nada más que añadir. Felipe Ortuno, comendador de la Orden de la Merced, custodia de la patrona de Jerez en su basílica. Que todo salga bien, que se siga disfrutando de la novena y ya pendientes de ese sábado. Un abrazo fuerte, Felipe.
Pues muchas gracias por haber llamado y un saludo a todos los oyentes.
Y hasta aquí llegó Carrera Oficial en estas vísperas de la patrona de Jerez, la Virgen de la Merced, con los ecos de magnas como la de Cádiz y con una mirada puesta en la que se está cociendo en Sanlúcar de Barrameda. La abordaremos en próximos programas, así como estamos ya a estas alturas muy atentos, que son fechas de ellos, septiembre y octubre, del nombramiento de pregoneros en Cádiz, en Jerez, en el puerto, en Sanlúcar, San Fernando, en tantos rincones de nuestra provincia. El nombramiento de cartelistas que tienen que ocuparse ya, quizás alguno ya lo está haciendo aunque no haya sido anunciado, del anuncio gráfico de nuestra Semana Santa de 2023 o de las imágenes que presidan los respectivos viacrucis de las hermandades y de la que ya hoy hemos tenido al hermano mayor de Humildad y Paciencia de Jerez, primera que yo sepa que ha sido nombrada. Pendientes de todas las demás, pendientes de toda la actualidad, cofrade, recibe el saludo en nombre de los compañeros de Gabriel Álvarez.
COPE en la provincia de Cádiz.